Seguimos en Voces RCN con Alfonso Gómez Méndez, Diego Molano, Juan Gabriel Uribe e Iván Cepeda. Hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue a la Corte Constitucional a defender el proyecto de ley por el cual se convocaría el plebiscito, de manera tal que en esa consulta popular la gente pueda votar sí o no a los acuerdos de terminación del conflicto que se suscriban con las FARC, con ese grupo guerrillero. El presidente en esa comparecencia dijo, entre otras cosas, esto:
quiero entregarle la paz al pueblo, para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando en el camino que hemos recorrido. A través del plebiscito, el pueblo colombiano se constituye en dueño, en protagonista y en beneficiario de la paz. El plebiscito no es nada diferente que regresar ante el pueblo que me eligió a preguntarle si considera que cumplí mis compromisos como su mandatario para lograr la paz.
Eso dijo el presidente Santos. La Fiscalía, por su parte, ha dicho que tiene la tesis contraria a la del presidente de la República. Le ha pedido, y desde tiempos del fiscal Eduardo Montealegre, ha dicho que no es necesario que se convoque el plebiscito. Aquí, y se lo pregunto a Alfonso Gómez Méndez, que conoce muy bien la rama judicial. Doctor Gómez Méndez, ¿qué cree usted que va a hacer la Corte Constitucional? ¿Le va a hacer caso a Santos o no?
Pues, bueno, hacerle caso no sé. Yo confío que la Corte Constitucional pues va a fallar en derecho, ¿no? Afortunadamente nos hemos acostumbrado que los presidentes vayan a la Corte Constitucional y expongan sus puntos de vista, como lo hizo Álvaro Uribe en su momento con el referendo, que por cierto, con bastante molestia del magistrado Jaime Araújo, que se salió de la sesión porque el presidente estaba hablando más de la cuenta, porque se pasaba el tiempo. Mire, yo pienso lo siguiente. Tengo que coincidir en parte con lo que ha dicho la Fiscalía. En estricto sentido, el presidente no necesitaría el plebiscito para la negociación de la paz. Aquí son dos cosas distintas. Una es la negociación del fin del conflicto y otro es el tema de la paz. Siempre los presidentes han tenido procesos, unos más exitosos que otros, con los instrumentos que tiene la Constitución. El presidente es el responsable del manejo del orden público, y el orden público lo maneja de dos maneras: por la vía militar o por la vía de la negociación. El proceso más exitoso que se trae a cuento siempre es el del M-19, que lo hizo, contrariamente a lo que la gente cree, no se hizo por la constituyente, lo hizo Virgilio Barco, con dos decretos de estado de sitio, incluido uno contra con mi oposición como procurador, en donde después de la muerte de Pizarro, el presidente expidió un decreto de estado de sitio para decir que Navarro se podía presentar como candidato presidencial, aun cuando no reuniera los requisitos constitucionales. Otro tema es los desarrollos mismos de los acuerdos para poner fin al conflicto. Esos desarrollos son de orden constitucional, de orden legal, algunos de ellos son simples acciones administrativas o políticas. Por ejemplo, los puntos primeros sobre los cuales ha habido acuerdo, en su gran mayoría, algunos sí, pero en su gran mayoría no requieren reforma constitucional. Esa ha sido mi tesis. Lo he planteado en todos los términos. Lo que pasa es que aquí el gobierno, y tengo que decirlo, pues como que y casi todas han salido del caletre jurídico del doctor Roy Barreras. El primero fue el marco jurídico para la paz.
¿El médico, doctor?
No, pero él ha estudiado mucho. El marco jurídico para la paz, luego el referendo que yo defendí además como ministro de Justicia, que era un referendo que se cambiaran las normas para que el referendo pudiera coincidir con una elección ordinaria. Luego el plebiscito. Luego el tema de esta reforma constitucional express para bajar los cuatro debates. Lo que quiero decir es que todas estas vueltas, ¿para qué? Para que eso termine en una constitución. Entonces se dice es que para blindar los acuerdos, eso debe caer en la Constitución. Eso es desconocer la historia de este país. Aquí lo que más se cambia, lo que se cambia con más facilidad es la Constitución. Y mucho más cuando esa Constitución es inamovible. La Constitución de Río Negro traía unas normas que decía que era inmodificable. Núñez la cambió con una declaración en el Palacio de la Carrera después de la derrota del liberalismo. En el año 57 se expidió con la votación más alta en toda la historia de Colombia. El plebiscito, 4 millones de colombianos. Y ahí se dijo, la Constitución solo se puede cambiar por el Congreso, pensando en las constituyentes de bolsillo de Rojas Pinilla. Era para eso que se dictó esa norma, era para eso, para que solo el Congreso. Y 23 años después, por 2 decretos de estado de sitio, derogaron la Constitución, el plebiscito. Pero el ejemplo más claro, y ahorita hablábamos acá, es el de los narcos. Los narcos ensangrentaron a este país, mataron a Luis Carlos Galán, mataron a Rodrigo Lara, mataron al coronel Ramírez Gómez, mataron a policías, soldados, pusieron bombas. ¿Todo para qué? Porque querían quitarse la extradición de encima. Posesionado el presidente Gaviria, dictó un decreto de estado de sitio, bien intencionado desde luego, para poner fin a las bombas, condicionando, suspendiendo condicionalmente la extradición de nacionales. Pero los narcos dijeron no. Eso no es suficiente. Necesitamos que quede en la Constitución. Y lo pusieron en la Constitución. Y años después, el presidente Samper se vio precisado a restablecer la extradición por la Constitución. Entonces, frente al plebiscito, con todo este análisis, pensaría que la Corte puede dictar un fallo modulado, condicionado, por ejemplo, para aumentar un poco el umbral, pensaría uno, si se trata de legitimidad, y que la pregunta no sea tan escueta, sino con un poco más de contenido. No el referendo de las 150 preguntas, sino como un poco más de contenido sobre el proceso de paz.
Senador Cepeda, ¿tomará la Corte Constitucional ese camino que sugiere el doctor Gómez Méndez?
Claro, no sabría decir cuál va a ser la decisión y en qué sentido va a decidir la Corte, pero lo que sí veo evidente es que se ha fortalecido el proceso de diálogo y de acuerdo sobre los mecanismos de refrendación, y yo creo que eso es muy saludable, porque a mi modo de ver, toda precaución que se tome en esta dirección es fundamental. Digamos, la historia nuestra está plagada de momentos en los cuales se han traicionado los pactos, los acuerdos. Por supuesto, cualquier medida que se tome en ese sentido es bienvenida, y creo que lo que está haciendo el Congreso es una forma de darle a eso un cierto nivel de seguridad. Las decisiones que se han tomado en el acto legislativo, la figura del acuerdo especial, el hecho de que se radique a través de una carta del presidente en el Consejo de Seguridad y se convierta en parte de la resolución, todo eso me parece que es saludable. Ahora, por supuesto, aquí ya también aparece un mecanismo de refrendación popular, no solamente lo que debate la Corte, sino también lo que se discute en La Habana. Yo creo que es posible que gobierno y FARC lleguen a un acuerdo sobre un proceso de refrendación popular, y bueno, vamos a ir a las urnas. ¿En qué condiciones? ¿Cuál va a ser el umbral? Yo, para mí, lo mejor sería una refrendación lo más sencilla, expedita posible, si partimos del principio de que no es necesaria ni siquiera esa forma de refrendación, pues con mayor razón no ponerle a eso ninguna forma de hacerlo más difícil y complejo, porque el procurador quiere es más o menos que cada ciudadano responda una especie de examen del ICFES para estar de acuerdo con el 3.111 de cada uno de los acuerdos. No, eso tiene que ser una cosa que sea rápida, clara, y en el cual se muestre realmente si la ciudadanía está de acuerdo, y las encuestas parecen señalar cada vez con una tendencia más fuerte que la ciudadanía va a votar favorablemente esa consulta, sea cual sea su forma.
Diego Molano, es como dice el doctor Iván Cepeda, evidente y además saludable el hecho de que haya cada vez más diálogo sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos.
Pues yo creo que a mí lo que me parece es que esta discusión sobre el plebiscito en plena Corte pues va a traer a discutir otro tema que yo me imagino que la Corte debe estar pensando. Este blindaje jurídico que llega hoy a discusión del Congreso tiene que estar poniendo a pensar a la Corte también. De hecho, ya entiendo yo que hay un magistrado que hoy señaló un poco la importancia de también tener en cuenta esas discusiones. Lo que le preocupa a uno es, como lo señalaba el doctor Gómez Méndez, que el gobierno ha señalado varios mecanismos de refrendación popular. Estamos en el plebiscito que fue aprobado con unas condiciones que ojalá pues fueran realmente las condiciones que el país requiere, y donde nosotros siempre hemos defendido la importancia de tener un mecanismo como el referéndum, donde se pueda realmente tener una participación amplia que dé legitimidad al acuerdo. Pero la forma en que fue aprobado el plebiscito con ese umbral, pues primero le quita legitimidad. En segundo término, porque dice uno, se quiere una refrendación popular, pero al mismo tiempo se mete un artículo como el del blindaje, después de 7 debates, para decir que allí sí se van a dar las garantías. Entonces, ¿para qué el plebiscito? Si lo que se va a buscar es garantizar los acuerdos de una vez por una aprobación en el Congreso de un blindaje para dar garantía a las FARC, básicamente someter a la institucionalidad a una decisión a voluntad de la FARC y no realmente con el interés de tener una refrendación popular que dé garantía a los ciudadanos. Y por otra parte, lo que aquí está en debate, en discusión, y un poco lo señalaba el procurador esta mañana, es que pues simultáneamente varios de los acuerdos que se han hecho, y creo yo, como se señalaba, el mecanismo primero del marco legal para la paz, luego el tema del referendo, luego el tema del plebiscito, muchos de estos temas que traen a discusión en la agenda nacional no están acordados con las FARC, y después nos ponen otra agenda cuando hay presiones directamente desde las FARC. Entonces uno dice, realmente estos debates y discusiones que se están dando aquí, como el caso del plebiscito, sí van a ser parte de lo que las FARC acepte, porque a veces uno siente las señales de que sí lo aceptarían, y a veces como que van por la señal de la Asamblea Constituyente. Ahora viene el tema del blindaje, que sí sería lo que les da satisfacción. Uno realmente es donde siente el país desorientado, y un gobierno que nuevamente cede en todas las peticiones y requerimientos que hace las FARC.
Juan Gabriel Uribe, ¿qué lectura le da usted a la presencia de Santos hoy en la Corte Constitucional?
Pues la lectura es la de una persona que está, como dijo el propio presidente en lo que acaba de sacar el RCN, aquí en el noticiero, diciendo que el referendo que el pueblo eligió para hacer la paz, y está devolviéndole al pueblo la posibilidad de que haga la paz. Yo creo que ese no es exactamente lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando es un plebiscito para aceptar un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Y la pregunta suya es, ¿qué va a hacer la Corte? La Corte necesariamente va a elevar o el régimen de mayorías o el umbral de participación. La defensa del ministro del Interior hoy fue bastante oscura, pareció clara, pues, según la cual, en términos latos y netos, un régimen de mayorías, es decir, un umbral decisorio, es suficiente con 4.100.000 votos. Es decir, no hay umbral decisorio, porque una refrendación lo que supone es refrendar por las mayorías, porque por eso se llama refrendación. No hay refrendación por las minorías. Bueno, es decir, en el diccionario de la Real Academia no existe refrendación por lo bajo. La refrendación tiene que ser por mayorías y no por minorías, porque entonces no habría refrendación. Entonces yo creo que la Corte va a fajarse en una sentencia supremamente grande, importante, porque el plebiscito solamente está nominado en la Constitución y no está desarrollado, y va a tener que desarrollarlo por jurisprudencia. De manera que eso es lo que creo, que la Corte sí va a tener un tiempo muy importante para desarrollar una entidad que...
Está desarrollada en la ley 134,
sí,
es la que cambian ahora.
Pero no en la Constitución.
No, es que entonces, no, la ley estatutaria lo desarrolla, pero es la que cambian,
sí,
ahora.
Lo que cambiaron en el sentido de que dice, por ejemplo, Cristo, que en la ley 134 no es el 50%, sí es el 50% sí. De participación afirmativa, porque es un plebiscito. Y eso creo que va a dar con el 13%. Pero bueno, pero creo que va a haber una sentencia muy amplia, muy importante de la Corte, y que desde luego el plebiscito no va a salir como está estipulado en el Congreso. Desde luego va a haber modificación.
Bueno, no sé. Es decir, en este país acabar una guerra de 50 años está sujeta a cosas tan formales como esa. Francamente, digamos, cualquier observador internacional que escuchara una discusión sobre lo que ocurre en Colombia, en un país en el cual hay 8 millones de víctimas y está a punto de lograrse la paz, y entonces la discusión se vuelve en torno a si el umbral debe ser de un porcentaje u otro. Eso, por ejemplo, a la luz de un profesor de derecho internacional como Ferrajoli suena a cosa absurda realmente. Y ese es el problema que nos ha tenido también en 50 años de guerra, porque el problema es cómo queda redactado un artículo, por ejemplo. No, a mí me parece que aquí se está llegando, no a la presión de las FARC sobre el gobierno, no, a un consenso, porque es que una negociación consiste precisamente en eso. Si las FARC estuvieran sometidas al gobierno, no habría necesidad de sentarse a dialogar en La Habana, pero como esto se trata de construir acuerdos, pues se han logrado. Y se han logrado acuerdos que a mi modo de ver son perfectamente viables, democráticos, presentables ante cualquier escenario. Ahí lo que hay, como decía el doctor Gómez Méndez, son artículos de la Constitución, leyes que no se han cumplido hasta ahora, como por ejemplo la creación de las zonas de reserva campesina, la necesidad de reformar el sistema electoral, cosas que le producen escándalo a algunos, pero que son cosas obvias de un Estado de Derecho. Entonces, digamos, para refrendar eso, habría que tomar la vía más simple, más expedita, y pasar a otras cosas distintas a discutir un referendo, como por ejemplo construir una nación democrática. Pero lo nuestro es el formalismo y la discusión de cómo quedan redactados los artículos en una ley.
Juan Carlos, es que precisamente en mi planteamiento lo completo ahora oyendo al senador Cepeda. Es que aquí, más que blindaje jurídico, lo que necesitamos es un blindaje político. Es decir, nos hemos enfrascado evidentemente siempre en eso. Alberto Lleras Camargo decía que en Colombia cada guerrillero llevaba una mochila, en su mochila un proyecto de constitución. Y por ahí leí alguna vez que en Onda, el 9 de abril, en medio de los incendios, los revolucionarios liberales estaban discutiendo los estatutos de la revolución. ¿Cuáles son las garantías? Para que coloquemos eso en su verdadera dimensión. Primero, las garantías de integridad física. Es decir, para que no pase lo que pasó con la Unión Patriótica. Sí. Pero fíjese, a la Unión Patriótica la asesinaron no por ausencia de una norma. Es decir, yo hoy veo un hecho positivo en ese sentido. Y es que las fuerzas militares están comprometidas con su comandante. Y veo también que hay un sentido más de tolerancia de la sociedad. Yo todavía escucho el argumento de algunos para justificar los crímenes de la Unión Patriótica, decir, no, es que como combinaban las formas de lucha, pero resulta que los muertos de la Unión Patriótica no fueron guerrilleros. Los muertos de la Unión Patriótica fueron, bueno, qué pena decirlo aquí, pero el padre del senador, que era un senador, un hombre que fue un demócrata, un civil, que fue asesinado en agosto del 94. Entonces, ese tema, el blindaje también es político. Aquí lo que yo creo es que hay que buscar es consensos. Consensos.
Yo creo que el proceso de paz, si no tiene un consenso político y no tiene una política de Estado,
pedagogía,
está llamado a fracasar.
Porque pedagogía, explicación, perdóneme, Juan Gabriel, explicación a la gente de las bondades de este proceso. Que la gente sepa. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido partidario de la solución política del conflicto. No, claro. Como decía mi maestro, el maestro Darío Echandía, es mejor que los pueblos se entiendan echando lengua que echando plomo.
No, claro.
Y eso es, pero hay que comprender, pero hay que comprometer a las fuerzas políticas. Y así el pueblo es el que va a blindar ese acuerdo.
Claro, porque si el Frente Nacional, por ejemplo, el Frente Nacional se salvó fue porque siempre obtuvo mayorías en las elecciones. Si el MRL gana las elecciones en que participó Alfonso López
en el 62.
En el 62, pues no, ya se acababa el Frente Nacional. Porque claro, ¿qué hacía López? Acabar con la paridad y acabar con la alternación inmediatamente, porque le había dado el triunfo.
Oigan, les tengo un último tema y nos quedan 3 minutos. Hoy el procurador fue al Congreso y dijo esto.
Estaba oyendo la intervención del señor presidente y el doctor Sergio Jaramillo. Perdieron la vergüenza. El presidente, palabras más, palabras menos, lo que dijo era que la refrendación era una concesión graciosa, que podía existir o no, y que esa concesión graciosa lograría consolidarse si la Corte se lo permitía, pero si no, también entraría en vigor los acuerdos.
Quedan 2 minutos y medio de programa. Doctor Diego Molano, en 30 segundos, ¿se le fue la mano al procurador al decir todo esto o no?
Yo creo que representa lo que estamos sintiendo muchos colombianos frente a todas las concesiones que le está dando el presidente a las FARC en este proceso.
Iván Cepeda.
Yo creo que al procurador hay que definirlo como definía Churchill a los políticos, es decir, hay dos clases, unos que piensan en las próximas elecciones y otros que piensan en las próximas generaciones. Es evidente que el procurador pertenece a esa clase de políticos para los cuales la nación, el bien común, los derechos de la gente, la paz, son asuntos que se pueden subordinar a tener una buena campaña en el 2018. Eso da francamente vergüenza. Eso sí es lo vergonzoso realmente.
Ahí está. ¿Y el doctor Alfonso Gómez Méndez está de acuerdo con el procurador o se le fue la mano mucho?
Yo no comparto muchas de las opiniones del procurador, pero me parece que, digamos, hay que mirarlas con respeto. En cuanto a esto, yo pienso que es una reflexión para desescalar el lenguaje en todos los órdenes y de todos los lados. Yo no sé si puede haber un pacto también para que no se le pueda dar de ningún lado rienda suelta la lengua impunemente.
Juan Gabriel Uribe.
No, desde el punto de vista de lo que dijo, de que no es una concesión graciosa el plebiscito, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el plebiscito no es una concesión, es para que el pueblo se manifieste si está o no de acuerdo en torno al proceso de paz.
Pero decirle sinvergüenza al presidente.
Eso es, ahí voy para esa parte. Esa es una parte bastante secundaria que no genera ninguna importancia en el debate, cuando lo importante era lo otro que ha dicho, era que perdió el contenido por la forma irregular.
No, pero el contenido era que había un golpe de Estado, cosa
no,
que
no, no, lo que
absolutamente
ahorita.
Impresentable.
Lo que acabo de oír.
Frente a la concesión.
Te recomiendo la columna de Alberto Casas en Bocas el próximo domingo. Sobre
no, pero lo que acabo de decir, lo que acabo de oír es que el procurador dijo que el plebiscito no era una concesión, y no lo es. No puede ser
pero
una concesión.
Otras cosas, doctor.
Bueno, yo oí lo que acabo de oír, lo otro sí, no lo oí.
Nosotros no estábamos en el...
No estaba, no,
pero bueno... Pero bueno, desescalar el lenguaje. Bueno, leeremos la columna de Alberto Casas. Gracias, Iván Cepeda, por haber estado en este programa. Alfonso Gómez Méndez, Juan Gabriel Uribe y Diego Molano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:27 de la noche.